red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno de Estados Unidos quitó la visa diplomática al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios de la repartición por socavar la seguridad regional.
Una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios.
La moneda reaccionó lamentando la decisión de la administración de Donald Trump y envió una nota de protesta.
Y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida.
25 pesos subirá la tarifa del transporte público en la región metropolitana, según determinó el panel de expertos. Durante el ejecutivo de Gabriel Boric, el monto ha subido 95 pesos.
Todo este ajuste tarifario se enmarca en la responsabilidad fiscal de mantener un equilibrio del sistema en lo que resta del 2026.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso multas por más de 21 mil millones de pesos a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, así como a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, tras el mega apagón de febrero de 2025.
Esta señal sancionatoria es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos regulatorios y normativos respecto de la robustez.
La CUT calificó como un abuso el despido de más de 1,000 trabajadores que ejecutó la empresa SMU, holding controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10.
Es impresentable el abuso que se hace del artículo 161.
Es una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año.
Con una agenda reservada y encuentros de carácter privado, el presidente electo sigue trabajando para definir los cargos que aún están pendientes, entre ellos la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la designación del comisionado para la macro zona norte.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas.
En medio de un oficialismo tensionado, el PPD se alista para una elección interna que definirá una nueva directiva y marcará el rumbo de la colectividad en su primer año en la oposición.
Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
Que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
La Fiscalía confirmó un allanamiento en el Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso por la investigación respecto al uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de 2024.
Fase penal compleja que va a demandar tiempo para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, de los recursos fiscales que fueron recibidos.
16 de los 17 heridos que dejó la explosión del camión Gasco se encuentran en riesgo vital, internados en distintos centros asistenciales de la región metropolitana.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de todos de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
El Ministerio de Salud confirmó que se encuentra habilitado al paso Los Libertadores, luego del cierre preventivo decretado tras el hallazgo de un mosquito vector de enfermedades como el dengue y el Zika.
Luego de las medidas que se tomó la autoridad sanitaria y la autoridad regional respecto al hallazgo de Aedes aegypti del paso de los Libertadores, se programó un cierre el cual hoy día ya está operativo.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un arancel global del 10% para todos los países como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial. El nuevo gobierno de transición de Perú anunció que no tiene programado otorgar gracias presidenciales, ni indultos, un día después de que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo presentara una solicitud. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso. En el deporte, Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido, mientras que Colo-Colo visita O'Higgins en Rancagua en la continuidad de la cuarta fecha del torneo de Primera División.
Sabemos que es un equipo donde ha hecho un buen partido el día miércoles pasado en la Copa. Nosotros lo respetamos, pero iremos a Rancagua a traer los tres puntos para Santiago.
Alejandro Tavilo derrotó esta madrugada al argentino Thiago Tirante en tres sets y hoy jugará una de las semifinales del Abierto de Tenis de Río de Janeiro frente al peruano Ignacio Buse.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. Dos años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Saludamos a todos nuestros auditores que se comunican con BioBio Fácil. Usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. Este es el número telefónico de la radio habilitado para ustedes, para auditores. 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita. Y también nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado, la temperatura alcanza los 13,9 grados, humedad 82%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 32 grados. Para mañana también se espera un día despejado, pero la máxima aumentará en un grado. Para mañana se esperan 33 grados como temperatura máxima. Y los próximos días, la verdad es que la temperatura va a girar en torno a los 31, 32 grados. 32 hoy, 33 mañana, 32 el lunes, 32 el martes y 31 grados el miércoles serán las temperaturas máximas en los próximos días en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo despejado, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera durante esta mañana que esté más bien nublado, variando a nubosidad parcial. En la tarde va a variar a despejado y una temperatura máxima de 21 grados. Y atención que mañana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar nublado, después cubierto, en la tarde con nubosidad parcial y para mañana se espera una temperatura máxima de 19 grados. Para hoy entonces, nublado variando a nubosidad parcial en la tarde con nubosidad parcial variando a despejado y una temperatura máxima de 21 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, cielo que está despejado, temperatura 14 grados, humedad 94%. En Concepción se espera un día que va a estar en la mañana con el cielo cubierto variando a nublado, la tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 22 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. La Policía de Investigaciones indaga la muerte de un hombre que fue baleado en la cabeza cuando manejaba su vehículo. Esto ocurrió en la comuna de Pudahuel. La víctima se retiraba de un partido de fútbol que se jugaba en una multicancha, momento en que recibió el proyectil. Y en otro tema, personal especializado de carabineros investiga otro homicidio ocurrido esta vez en la comuna de Puente Alto, cuando un hombre fue abatido a disparos dentro de un local de comida rápida. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Cristian Borkowski, muy buenos días.
Hola Tomás, muy buenos días. Sí, vamos a partir con la primera información que tú señalabas, que nos traslada a la comuna de Pudahuel, la dirección pasaje Río Grande con Río Amarillo, donde se estaba desarrollando un partido de fútbol en una multicancha. Había abundante público en el lugar. Y lo que está investigando tanto la Brigada de Homicidios de la PDI como el equipo contra el crimen organizado y homicidios es que hubo una aparente riña tras el partido de fútbol, lo que generó que esta discusión comenzara a subir de nivel y finalmente se descontrolara. Una de las personas involucradas en esta aparente riña trató de huir subiéndose a su vehículo y huyendo del lugar. Sin embargo, las personas que habían participado de esta riña con él sacaron un arma de fuego y dispararon a distancia impactándolo en la cabeza. Se habla de más de un disparo, pero un tiro certero que lo hirió en el cráneo. Toda esta situación fue comentada por el comisario Mauricio Martínez de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, que nos entregó más antecedentes.
Presentaba una lesión a nivel facial, una lesión a corta distancia mientras él conducía su vehículo. Había mucha gente, esto pasa posterior a un partido de fútbol que se desarrollaba en la multicancha a mi espalda.
Claro, una situación que está siendo indagada hasta ahora por los peritos policiales. Se han entrevistado con familiares, con amigos, con asistentes al partido de fútbol, más no todavía con quienes jugaban precisamente dentro de la multicancha, es decir, quienes disputaban este encuentro deportivo local. Y bajo ese antecedente, por cierto, que se están analizando los calibres del proyectil balístico que dio muerte inmediata a esta persona en el lugar. Ahí, como decíamos, llegó el equipo contra el crimen organizado y homicidio del Ministerio Público. Estuvimos hablando con el fiscal Daniel Chachormeyer, que nos entregó más antecedentes sobre este homicidio en Pudahuel.
Personas que hayan participado en el partido de fútbol no se le ha tomado declaración. Por el momento se han empadronado a los vecinos del sector y parientes del fallecido. No sabemos si está relacionado con algo que ocurrió en el partido o si se trata de rencillas anteriores o algo que ocurrió con ocasión posterior al partido. ¿Hay posibilidad de un arma larga o de un calibre mayor a una habitual?
Y tras esa investigación, ahora nos vamos a trasladar de locación, de Pudahuel nos vamos a Puente Alto, en el sector de la calle Icuac, con San Pedro. Ahí se desarrolló también la investigación por parte de peritos policiales del Laboratorio de Criminalística y de la OCAR y del OS9, el Departamento de Investigación Criminal de Carabineros, que fueron instruidos para poder investigar la muerte de un individuo que llegó hasta un local de comida rápida en la intersección antes señalada y que falleció luego de haber recibido múltiples disparos por desconocidos. ¿Cuál es la génesis de esta historia? Es que este hombre llega herido primero a este local de comida rápida, insistimos. Es un hombre de 18 años que no tendría antecedentes, huyendo de sus persecutores, que eran finalmente cuatro individuos desconocidos. Una vez que lo encuentran dentro de este local de comida rápida, comienzan a someterlo a varios disparos. Una ráfaga indeterminada que termina con su vida y finalmente, por supuesto, las características de toda esta situación, estos individuos huyen en dirección desconocida. Por eso que el Ministerio Público ha dispuesto el trabajo de la policía especializada para que desarrolle el trabajo en este lugar y finalmente determinar qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió y finalmente de quién se trata el fallecido y si se puede dar con el paradero de los autores de estos disparos, pistoleros aún prófugos de la justicia. Toda una situación que está en desarrollo en la comuna de Puente Alto y nosotros estamos a la espera de que Carabineros nos pueda entregar más antecedentes relacionados y una vocería en las próximas horas. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:14 a.m.
Chile entregó una nota de protesta luego que el gobierno del presidente Donald Trump le revocara la visa a tres funcionarios del gobierno de Chile, entre ellos al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
La tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos escaló luego de que el Departamento de Estado revocara las visas a tres funcionarios del gobierno, acusándolos de comprometer infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectar la seguridad regional en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino que conecta a Chile con Asia. Tras una extensa reunión en La Moneda con el ministro del Interior Álvaro Elizalde, el canciller Alberto Van Claveren salió a declarar que el gobierno recibió la decisión con sorpresa y que no comparte los fundamentos expuestos por Washington. Explicó que se pidió información detallada sobre las razones específicas que motivaron la sanción y recalcó que Chile actúa siempre en conformidad con su legislación y el derecho internacional.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida, porque es una medida que responde a una imputación absolutamente falsa.
El ministro además sostuvo que los proyectos de conectividad digital se evalúan bajo criterios técnicos, sin discriminación por el origen de las empresas involucradas y que ninguna iniciativa aprobada pone en riesgo la seguridad nacional. Agregó que el país defenderá su soberanía a través de los canales diplomáticos y confirmó que el gobierno entregó formalmente una nota de protesta a Estados Unidos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6 de la mañana, 15 minutos.
El panel de expertos anunció un alza de 25 pesos en los pasajes del transporte público de la región metropolitana. Especialistas explican que la decisión sigue parámetros técnicos, mientras que desde el mundo político afloraron una serie de emplazamientos al gobierno.
Un duro golpe para el bolsillo fue confirmado por el panel de expertos del transporte público, con el anuncio de un alza de 25 pesos a las tarifas de adultos para el transporte público. El aumento entrará en vigencia a partir del próximo domingo 22 de febrero a las 0 horas y afectará también a las tarifas de adulto mayor, que subirán a los 390 pesos, mientras que las de escolares quedarán en 260 pesos. En tanto, la tarifa de adultos para los buses quedará en 795 pesos y en horario punta ascenderá hasta los 895 pesos. Cabe destacar que estas alzas afectarán a los servicios de buses Red, Metro y Tren Nos Estación Central. Ante esto, las críticas se han dejado ver, ya es que ya supone la séptima alza al valor de los pasajes del transporte público durante la administración de Gabriel Boric, con un valor total acumulado de 95 pesos. Así, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, realizó una dura crítica al gobierno, asegurando que no hicieron nada para mejorar la calidad de vida de las personas.
¿Qué hizo para que los chilenos vivan mejor y que tengan mejores condiciones? Dejar un Estado endeudado, con mala ejecución fiscal y con precios más caros del transporte público.
Lo cierto es que este nuevo aumento se trata de una decisión que apunta a un parámetro estrictamente técnico y a un tema de responsabilidad fiscal.
6 de la mañana, 17 minutos.
A 4 días de que se cumpla un año del masivo corte que dejó a casi todo el país a oscuras, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aplicó sanciones contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora y los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Estos últimos rechazaron la resolución y aseguraron que actuaron bajo la normativa vigente.
Este viernes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles emitió parte de las conclusiones de la investigación que llevan adelante tras el mega apagón del 25 de febrero del año pasado, anunciando multas relevantes para las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, además de los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que estas multas son una clara señal de que se debe respetar la normativa vigente, mientras el viceministro Álvaro García dijo que al término de este gobierno se están corrigiendo distintos desbalances que presentó el Sistema Eléctrico Nacional.
Es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos.
Estamos cerrando las decisiones pendientes más relevantes que tenía el Ministerio de Energía.
Al cierre de esta nota de las aludidas empresas, solo hice Interchile dijo analizar la resolución de la SEC, agregando que continuarán colaborando con las autoridades y todo el sector para contribuir en la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Y por su parte, el Consejo Directivo del coordinador lamentó la multa de la SEC y reiteró que actuó ajustado a la normativa vigente. De forma textual, aseguran que el Consejo no comparte la sanción aplicada y solicitarán la revisión a través de los recursos contemplados en la ley.
Noticias con independencia. Radiograma.
6 de la mañana, 19 minutos.
El presidente electo José Antonio Kast ultima definiciones. Los nombres del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas y el del comisionado para la macrozona norte se darían a conocer en los próximos días previo al cambio de mando.
Por las últimas dos jornadas, el presidente electo José Antonio Kast mantuvo una agenda reservada de reuniones enfocadas en preparar el desembarco en La Moneda y definir las primeras medidas de su administración con prioridades en áreas como empleo y seguridad. En paralelo, continúan las conversaciones para cerrar nombramientos claves. Uno de esos cargos es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cuyo anuncio se ha retrasado ya por 2 semanas desde que fue presentada la segunda línea del próximo gobierno. El proceso ha enfrentado complejidades ante la falta de nombres. Y si desde el Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno asegura que las trabas se han ido desenredando en las últimas horas, desde el oficialismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, advirtió señales poco auspiciosas.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas.
A ello se suma la inminente designación del comisionado para la macrozona norte, figura que dependerá directamente del mandatario y que liderará la ejecución del plan escudo fronterizo para enfrentar la migración irregular y el crimen organizado, trabajando codo a codo con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
6:20 a.m.
A semanas del eventual cónclave convocado por el Ejecutivo para ordenar el cierre de su mandato, el PPD enfrenta una elección interna que no solo definirá a su nueva directiva, también marcará el rumbo político con que intentará reposicionarse en un sector que se encamina a la oposición en medio de cuestionamientos sobre su nivel de incidencia dentro del bloque.
En los próximos meses, el Partido por la Democracia enfrentará una elección interna decisiva para redefinir su liderazgo y su posición en un sector que se encamina a la oposición en medio de cuestionamientos sobre su nivel de incidencia dentro del oficialismo. Más que un simple recambio de nombres, el proceso marcará la estrategia con que la colectividad buscará proyectarse en el nuevo ciclo político. En esa línea, el vicepresidente de la tienda, Cristóbal Barra, sostuvo que lo que está en juego es la orientación política del PPD y su capacidad de ejercer una oposición vigilante y democrática. Una mirada que compartió el expresidente de la colectividad, Sergio Vitar, quien planteó que esta elección debe asumirse como el inicio de un nuevo camino para la tienda, más allá de la mera definición de liderazgos.
La capacidad que tengamos de tener una identidad propia, de atraer a otras fuerzas y personas a unirse con nosotros. Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
De manera que se constituya un grupo con mayoría amplia que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda.
De cara a la elección, la militancia del PPD apostaría por renovar liderazgos con figuras sub-50, entre las que destacan José Toro, Nicolás Navarrete, Víctor Barrueto y el diputado Raúl Soto.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:22 a.m.
El presidente Gabriel Boric cerró su primera visita a Rapa Nui en el tramo final de su mandato en medio de duras recriminaciones por la tardanza de la gira.
Fueron 3 días en los que el presidente Gabriel Boric buscó recomponer confianzas y abrir un nuevo entendimiento con Rapa Nui, tras una llegada marcada por protestas y acusaciones de un viaje de última hora al territorio más aislado del país, pese a que, según autoridades locales, el encuentro había sido solicitado en reiteradas ocasiones. El mandatario se manifestó disponible a avanzar en mayores grados de autonomía para la isla y atribuyó el retraso de esta gira a la contingencia nacional, particularmente a los desastres naturales que marcaron su administración. Este viernes, además, fue enfático en defender que su gobierno ha estado presente en el territorio durante estos casi 4 años.
Durante estos 4 años de gobierno hemos estado en terreno. Sabemos que este territorio tiene demandas, dificultades y necesidades distintas al resto del país. Queda mucho por hacer.
Con todo, fue finalmente la noticia proveniente desde Estados Unidos la que terminó por tomarse la agenda y desplazar el foco de una visita que, al menos en lo simbólico, le permitió al presidente quitarse la etiqueta de haber sido el único mandatario en no viajar a Rapa Nui durante su periodo. Cerca de las 4:00 p.m, hora continental, el mandatario inició su retorno a Santiago, cerrando así una gira marcada por reproches y llamados de emergencia a la moneda y una tensión que nunca terminó de disiparse.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:24 a.m.
16 de los 17 heridos que dejó la explosión de un camión de la empresa Gasco en General Velázquez con la ruta 5 se encuentran en riesgo vital.
A casi 48 horas de la tragedia en la autopista General Velázquez, el foco está en la condición de los heridos, el estado de la ruta y la búsqueda de quienes siguen desaparecidos. El ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, informó que en la región hay 17 pacientes gran quemados hospitalizados en la red público-privada. 16 de ellos se encuentran graves, con más del 50% de su cuerpo quemado.
Bueno, todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de todos de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
Mientras los equipos de emergencia avanzan con los peritajes en el lugar, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que además de la respuesta inicial, será clave la investigación para determinar las causas del accidente. En paralelo, las familias mantienen la angustiosa búsqueda de al menos 3 desaparecidos tras la explosión.
La información está primero en Radiograma.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
6 de la mañana, 25 minutos.
La Fiscalía Regional de Valparaíso allanó dependencias del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad Puerto en el marco de la investigación por irregularidades tras el mega incendio de 2024. Se incautaron elementos a funcionarios públicos, por ejemplo, el celular del delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme.
La Fiscalía confirmó que esta semana se registró un allanamiento en dependencias del Ministerio de Obras Públicas en la región de Valparaíso, en el marco de la investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de 2024. La diligencia se concentró específicamente en la Dirección Regional de Arquitectura del MOPE en Valparaíso y fue autorizada por el juzgado de garantía respectivo tras una solicitud de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. En el procedimiento se incautaron dispositivos digitales, entre ellos computadores y teléfonos celulares, tanto de funcionarios públicos como de particulares vinculados a los contratos bajo investigación. Claudio Rebeco, fiscal jefe de URAC Valparaíso, adelantó que se analizará la trazabilidad de los recursos fiscales recibidos por las sociedades involucradas, entre ellas la empresa San Nicolás S.P.A.
Hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, los recursos fiscales que fueron recibidos por las sociedades que están siendo cuestionadas, entre ellas la sociedad San Nicolás S.P.A.
Respecto a las diligencias, estas también fueron ejecutadas en dependencias del MOPE en la región del Biobío por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, descartando de momento un allanamiento en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
6 de la mañana, 27 minutos.
El Ministerio de Vivienda está buscando reducir al máximo las familias que podrían tener que habitar en una villa de emergencia en Penco a la espera de la solución definitiva tras el mega incendio.
El gobierno espera que ojalá no haya villas de emergencia en Penco tras el paso de los incendios forestales que dejaron a miles de personas damnificadas y sin sus casas. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que buscarán entregar subsidios de arriendo para evitar la instalación de barrios transitorios en los sectores más afectados por los incendios, uno de ellos Ríos de Chile.
El barrio transitorio es una posibilidad, pero es muy complejo llegar a tener un barrio que se integra. Muchos barrios después terminan siendo un lugar de mucho conflicto porque hay mucha gente, no hay liderazgo fuerte. En fin, por eso hay que cuidar mucho cómo se hace. Pero además nosotros creemos que hay familias que tienen que irse donde sus familiares, por eso va a haber una asignación, un cierto subsidio para eso.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, aseguró que esos recursos ya están gestionados y disponibles, al menos para las 720 familias del sector Ríos de Chile, y que se buscará la misma solución en otros lugares. La información debería hacerse oficial la próxima semana y se espera que se realice un hito donde no se descarta la presencia del ministro Montes o incluso el presidente Gabriel Boric en Penco para dar el vamos a la reconstrucción.
Más 5699-200-7888.
Radio Bio. Estoy llamando acá de Valparaíso. En la curva que está en Yolanda, hacia Viña del Mar, hay un auto que al parecer se dio vuelta. Ya está la grúa y hay carabineros para que tengan precaución los conductores que vienen de Valparaíso hacia Viña, en la pista derecha, en Yolanda. Buenos días, hasta luego, Bio.
6 de la mañana, 29 minutos.
En internación provisoria quedó el joven de 15 años imputado como responsable del asesinato de su padre, un parricidio perpetrado en la Plaza de Armas de Tomé.
El Ministerio Público dio cuenta ante el tribunal que el martes pasado el menor esperó a su padre, chofer de la locomoción colectiva, en la Plaza de Armas de la comuna, En el lugar se enfrascó en una pelea con la víctima, propinándole 4 puñaladas mortales en el tórax con un cuchillo. Con la declaración de testigos, informes sobre la personalidad del imputado y además antecedentes por amenazas anteriores con armas blancas a amigos, el fiscal Freddy Benítez logró acreditar la participación del adolescente y también la necesidad de la internación provisoria solicitada como medida cautelar.
El Ministerio Público acompañó los antecedentes que tenemos preliminares hasta esta audiencia para formular cargos, en los cuales hicimos presente al tribunal, y aquí tengo que resaltar las diligencias investigativas que fueron desarrolladas por la Brigada de Homicidios de Concepción. Se hizo una labor para poder llegar a esta comisión aceptación de nuestra cautelar solicitada al tribunal en base a los testimonios de los vecinos de la comuna de Tomé.
La jueza María Carolina Torrealba desestimó lo señalado por la defensora y decretó la internación provisoria al calificar al joven como un peligro para la seguridad de la sociedad. Se dio un plazo de 4 meses a la investigación, arriesgando al imputado 5 años de internación en un establecimiento para condenados menores de edad.
6:30 a.m.
Con el allanamiento de 12 domicilios, la Policía de Investigaciones desarticuló una banda delictual que se dedicaba a ingresar elementos prohibidos a la cárcel de Valdivia, utilizando el método del pelotazo.
En un operativo simultáneo que movilizó a más de 200 funcionarios de la PDI y de Gendarmería, se logró la detención de 7 personas que formaban parte de una organización criminal dedicada a ingresar droga, medicamentos controlados y teléfonos celulares al complejo penitenciario Yancagua de Valdivia. La indagación liderada por la Fiscalía SACFI de Los Ríos, la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, junto con Gendarmería de Chile, permitió ingresar y registrar 12 domicilios. Según la fiscal regional subrogante de Los Ríos, Claudia Baeza, las 7 personas detenidas podrían ser formalizadas por al menos 4 delitos.
Algún tipo de asociación criminal, también tráfico de drogas sin duda, y puede haber también delitos de armas también involucrados. En esta ocasión se encontraron elementos prohibidos dentro de la cárcel que también configuran otros ilícitos.
En esta investigación se logró constatar que los delincuentes han ido perfeccionando sus técnicas para lograr ingresar elementos prohibidos a la cárcel. En este caso, se halló un envase con una protección esponjosa para evitar que los teléfonos se rompan, envuelto en una malla para enganchar y tirar los elementos cuando caen al patio. Además, cuentan con un mango similar al de un hacha que permite un lanzamiento a mayor distancia. Según la PDI, este es un método nunca antes visto. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
6:32 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compras hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAD de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese
sellando
rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Bio Bio Deportes.
6:34 a.m.
En la continuidad de la cuarta fecha del torneo de primera división, Colo Colo visita O'Higgins en Rancagua, mientras que Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido. Ayer, Ñublense superó por la cuenta mínima a Unión La Calera, mientras que Deportes Concepción y Cobresal igualaron a un gol en el estadio Ester Roa. Alejandro Tavilo superó al argentino Thiago Tirante en tres sets durante esta madrugada y clasificó a la semifinal del torneo ATP 500 de Río de Janeiro, donde enfrentará hoy al peruano Ignacio Buse. Todo el deporte con Diego Osorio.
En un encuentro que estuvo marcado por la interrupción a causa de las lluvias en Río de Janeiro y por el torneo ATP 500, Alejandro Tavilo superó en tres sets al argentino Thiago Tirante y jugará hoy la semifinal del certamen frente al peruano Ignacio Buse. En lo que respecta al fútbol de primera división, Ñublense sorprendió derrotando a Unión La Calera en los descuentos a través de una conquista del juvenil Lucas Molina y trepó lo más alto del campeonato al cabo de cuatro fechas. Uno de los jugadores más experimentados de los Diablos Rojos, Giovanni Campuzano, y las claves de uno de los dos invictos que tiene el certamen junto a Deportes Limache.
Nuevo aire, vinieron compañeros también con nueva energía. El año pasado sufrimos más de la cuenta, nos mentalizamos en ir partido tras partido, en presente, con el cuerpo técnico que también nos entrega toda la arma para poder salir adelante.
Deportes Concepción continúa sin ganar en el campeonato luego de empatar en Néstor Roa frente a Cobresal 1-1. En la continuidad de la cuarta fecha, desde las 12 horas Huachipato espera a Palestino en Talcahuano, mientras que a las 18 Colo Colo viaja a Rancagua para medirse ante el copero O'Higgins, y este análisis en la previa del entrenador albo Fernando Ortiz.
Sabemos que es un equipo donde ha hecho un buen partido el día miércoles pasado en la Copa, es un equipo que la verdad juega muy bien, nosotros lo respetamos, pero iremos a Rancagua a traer los tres puntos para Santiago.
A las 20:30 horas, un partidazo en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo. Universidad Católica recibe al último campeón, Coquimbo Unido. En tanto, la U espera mañana al Nacional a uno de los dos invictos del campeonato, Deportes Limache, y a una semana del Superclásico, el entrenador Francisco Meneghini se juega en gran parte su continuidad en la banca del cuadro universitario.
El comienzo en cuanto a puntos no ha sido el esperado, entonces creo que el foco tiene que ser Limache. Estoy 100% en eso, no proyectamos más allá de ese partido, no pensamos en los otros partidos que van a venir.
Comenzó el torneo del ascenso con el empate a uno en el norte entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz. Hoy en horas del mediodía, Santiago Wander recibe a Recoleta, por la tarde Unión Española San Luis, y en la noche Deportes Iquique en el norte frente a Unión San Felipe. En el fútbol internacional, Lucas Cepeda completó los 90 minutos en la derrota por 2-1 de su equipo Elche frente al Athletic de Bilbao en la Liga Española, que tendrá hoy en horas del mediodía el Betis de Manuel Pellegrini, recibiendo en Sevilla al Rayo Vallecano en busca del cuarto lugar del campeonato. Al cierre, y en el Panamericano de Ciclismo Pista que se lleva a cabo en el velódromo de Peñalolén, Diego Rojas quedó en la cuarta posición cerca del podio en persecución individual, al igual que Scarlett Cortés en Omnium.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:37.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó duramente el fallo del Tribunal Supremo, que invalida los aranceles recíprocos y de otra índole que impuso bajo poderes de emergencia. Un duro revés a su agenda política y económica, y anunció que impondrá un nuevo gravamen global del 10% bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso. El fallo del Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, dijo Trump, después de que la alta corte decidiera con una clara mayoría de 6-3 que el gobierno no tiene facultades en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977. Trump consideró que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron influenciados por intereses extranjeros y aseguró que los países que han estado estafando a Estados Unidos durante años están eufóricos tras el dictamen, que podría significar el reembolso de entre 175 mil y 240 mil millones de dólares recaudados con los llamados gravámenes recíprocos anunciados en abril de 2025, entre otras medidas. Por otro lado, agradeció a los jueces discrepantes Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores de los nueve que componen el Supremo, por apoyarlo, y afirmó que al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en su contra. La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos que reduzca los aranceles después de este fallo del Tribunal Supremo declarando ilegales los gravámenes que Trump ha impuesto al resto del mundo. Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos, señaló el portavoz de comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Hill, en un comunicado. Donald Trump insinuó que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear. Supongo que puedo decir que lo estoy considerando, respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que Estados Unidos ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra. Las declaraciones de Trump llegan después de que durante la primera reunión en la Junta de Paz en Washington marcara un plazo de 10 días para decidir si intervienen militarmente en Irán o no. Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times han publicado que el ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán de manera inminente a la espera de la autorización presidencial definitiva. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó en conversación telefónica a su colega iraní Abbas Araghchi el apoyo de Moscú en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán ante las amenazas de Estados Unidos. La parte rusa confirmó su apoyo al proceso de negociaciones dirigido a la búsqueda de soluciones político-diplomáticas justas, señala el comunicado. Añadió que dichas soluciones deben garantizar el respeto de los derechos humanos, legítimos en Irán, en línea con los principios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Lavrov y Araghchi abordaron también, según la nota oficial, los resultados de las consultas celebradas recientemente por representantes de Teherán y Washington en Ginebra. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a las autoridades iraníes a que brinden información completa sobre los detenidos y desaparecidos tras las protestas de diciembre y enero, recordando que algunas ONG estiman los asesinados por la representación por la represión en decenas de miles. La verdadera magnitud de la represión violenta contra los manifestantes iraníes sigue siendo imposible de determinar en este momento, reconocieron los expertos, quienes también pidieron al régimen de los ayatolá que suspenda todas las condenas a muerte y ejecuciones relacionadas con las protestas. Agregaron que la discrepancia entre las cifras oficiales, que hablan de 3.117 muertes y 3.000 detenciones, y las estimaciones de otras fuentes no hacen sino profundizar la angustia de las familias que buscan a sus seres queridos y demuestran un profundo desprecio por los derechos humanos y la rendición de cuentas. El ministro del Petróleo iraní, Mohsen Paknehat, afirmó que existe la posibilidad de que Irán y Estados Unidos cooperen en el sector petrolero y gasístico del país persa si se cierra un acuerdo nuclear entre los dos rivales. Todo es posible, respondió Paknehat a la pregunta de periodista de si existía la posibilidad de que Irán y Estados Unidos cooperen en el sector energético. El ministro matizó que no está claro que esa cooperación en petróleo y gas se pueda producir en estos momentos, dado que los dos países continúan negociando. En Washington se celebró la primera reunión del Consejo de Paz, organismo creado y promovido por Donald Trump, que tiene como objetivo garantizar la paz en Gaza, en primer lugar, y luego en todas las regiones del mundo afectadas o amenazadas por conflictos. El Consejo de Paz, dijo Trump, es una de las cosas más importantes y significativas con las que me he visto involucrado. Además, hemos participado en muchas cosas. Con las personas que están aquí, hemos colaborado para poner fin a la guerra en sus países. En términos de poder y prestigio, no hay nada comparable. Todos los grandes líderes mundiales están presentes y los que aún no lo están, pronto lo estarán, dijo Trump. Pese al llamado del presidente de Estados Unidos, faltaron muchos líderes importantes en este primer Consejo de Paz y es que su iniciativa no cuenta con el apoyo unánime del mundo. A la cita asistieron principalmente los líderes ideológicamente cercanos a Trump, como el presidente argentino Javier Milei o el primer ministro húngaro Víctor Orbán, visiblemente encantados de estar allí. También asistieron países del Medio Oriente interesados en el futuro de Gaza, así como países que evidentemente desean ganarse el favor del presidente estadounidense. Algunos acudieron como simples observadores, como Italia o Alemania. Otros, como Francia, se mantuvieron al margen. El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, criticó en un mensaje publicado en la red social X la presencia de una representante de la Comisión Europea que, en su opinión, nunca debería haber asistido a esta reunión. Tenemos más detalles con Abel López, de Radio Francia Internacional.
En la reunión en la que participaron 47 países y la Unión Europea como observadora, Estados Unidos anunció 10 mil millones de dólares adicionales para el Consejo de Paz. Los países del Golfo prometieron más de 7 mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, primer objetivo de ese organismo. La segunda fase del plan de paz para el territorio palestino incluye la retirada progresiva de tropas israelíes. Para ello, se prevé el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. A este respecto, se anunció que Indonesia será comandante adjunto. 5 países aportarán tropas: Indonesia, Marruecos, primer país árabe en anunciarlo, Kazajistán, Kosovo y Albania. Indonesia está dispuesta, además, a enviar 8.000 soldados. La fuerza podría alcanzar hasta 20.000 efectivos. Pero ¿será todo esto suficiente? Imposible preverlo, pero parece muy poco probable. Por un lado, el primer ministro Netanyahu reiteró que no habrá reconstrucción sin el desarme de Hamás. Hamás, por su parte, manifestó que cualquier proceso debe comenzar por el cese total de la agresión israelí, el fin del bloqueo, pero también libertad y autodeterminación.
6:45.
Israel atacó el campamento de refugiados palestinos de Ain el Elú, el más grande del Líbano y ubicado en el sur del país, donde aseguró haber tenido como objetivo unas instalaciones utilizadas por miembros del movimiento islamista Hamás. Un avión no tripulado israelí lanzó al menos 3 misiles contra la zona de Atin, en el interior del campamento de Ain el Elú, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, sin ofrecer detalles sobre el potencial objetivo ni si se habrían producido víctimas. En tanto, el grupo islamista Hamás llamó al pueblo palestino a continuar la movilización popular e intensificar su presencia en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén en respuesta a las restricciones impuestas por Jerusalén al acceso de fieles al lugar sagrado. Mientras las fuerzas de ocupación sionistas obstruyen el acceso de los palestinos a la sagrada mezquita de Al-Aqsa e impiden que miles de personas realicen las oraciones del Ramadán, el movimiento de resistencia islámica Hamás afirma la necesidad de continuar la movilización popular, aseveró el grupo en un comunicado. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad Rusa, el servicio secreto. Dicha ley, que ha sido colgada en el portal de información legal del Estado ruso, había sido aprobada esta misma semana por ambas cámaras del Parlamento ruso, la Duma y el Consejo de la Federación. El documento modifica la ley de comunicaciones y estipula que los operadores no serán responsables ante sus clientes de las interrupciones del servicio si el corte es realizado a petición del servicio secreto. El primer borrador estipulaba que los cortes se realizarían únicamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del Estado, pero la versión final precisa que dicha decisión corresponderá al jefe del Estado. El ex viceministro de Defensa de Rusia, Timur Ivanov, condenado a 13 años por corrupción, pidió ser enviado a la guerra desde la prisión preventiva en la que se encuentra desde abril de 2024, informaron medios rusos. Un tribunal de Moscú registró la solicitud de Ivanov para que el Ministerio de Defensa le permita firmar un contrato con las Fuerzas Armadas. La justicia condenó en julio de 2025 a Ivanov, mano derecha del anterior ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a 13 años de prisión por malversación de fondos por valor de más de 2,7 millones de dólares relacionado con la compra de 2 transbordadores en el estrecho de Kerch y la retirada de unos 50 millones de dólares del banco Intercommerz. Se trata del segundo intento de Ivanov de marcharse al frente desde la cárcel, pues en octubre pasado el militar ya declaró estar dispuesto a hacerlo para expiar su pena de prisión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció un acuerdo con rusos y estadounidenses para que se celebre dentro de un plazo de 10 días una nueva ronda de contactos trilaterales de paz, de la que se espera que pueda tener lugar también en Ginebra, donde ya se celebraron las pasadas reuniones el martes y el miércoles de esta semana. Se ha acordado que los próximos días haya otra reunión, lo más probable que también en Ginebra, dijo Zelensky en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de los periodistas que cubren su actividad diaria. El presidente Vladimir Putin abordó con el Consejo de Seguridad del país los resultados de las negociaciones para la paz en Ucrania que se celebraron con representantes de Kiev y Washington en Ginebra. Quisiera pedir a nuestros colegas que trabajaron recientemente en Ginebra y se reunieron con las delegaciones estadounidense y ucraniana contar cómo están las cosas ahí, dijo Putin al dirigirse al jefe de la delegación rusa en las conversaciones de paz y asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky. Después de Medinsky, Putin dijo que hablarían los representantes del Ministerio de Defensa. El líder ruso subrayó que ya fue informado por los negociadores rusos, pero quería que todos los miembros del Consejo de Seguridad recibieran información de primera mano sobre las discusiones sostenidas y los acuerdos alcanzados. La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaya Kallas, afirmó que cuenta con que se pueda aprobar el próximo lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia en víspera del cuarto aniversario de la invasión de Ucrania. En una conferencia de prensa posterior a la reunión de los ministros de defensa del grupo E5 en Cracovia, Kallas denunció que Moscú mantiene una postura maximalista en las negociaciones de paz, con lo que demora las conversaciones en lugar de moverse hacia la paz. Tiene que haber concesiones de la parte rusa para poder tener una paz sostenible, afirmó la jefa de la diplomacia europea. Kallas indicó que está previsto aprobar un nuevo paquete de sanciones el próximo lunes y subrayó que estas están funcionando, dañan gravemente la economía rusa y cada nueva medida limita su capacidad para librar la guerra. Según la alta representante, Moscú no es invencible y está sufriendo bajas récord a la par que su economía sufre la carga de la guerra. Pero aún así dijo que el presidente Vladimir Putin no detendrá el conflicto hasta que los costos sean superiores a los beneficios. El Kremlin quitó importancia a la prolongación otro año más de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia debido al inicio de la guerra de Ucrania en 2022. No teníamos ninguna sobreexpectativa al respecto. Esta prórroga es una decisión bastante automática, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su conferencia de prensa telefónica diaria. A pesar de que la renovación de las sanciones impuestas por las administraciones anteriores a la del presidente Donald Trump haya ocurrido en medio de las negociaciones sobre Ucrania en Ginebra, el Kremlin lo achacó a que todo el proceso negociador iniciado en mayo en Turquía es lento. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer co-presidirán una reunión de la coalición de voluntarios por videoconferencia el próximo martes, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, anunció el Palacio del Elíseo en París. Mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se adentra en su quinto año, los 35 países que participan en esta coalición, formada para reforzar el apoyo internacional a Kiev, volverán a debatir y reafirmar su compromiso con Ucrania y con la búsqueda de una paz justa, sólida y duradera que garantice la seguridad del país y de Europa, señaló la presidencia francesa. La reunión virtual de la coalición sigue a otros encuentros celebrados en los últimos meses en París, Londres y Berlín, donde los líderes aliados han abordado la necesidad de establecer un marco de garantías de seguridad y apoyar un eventual cese de hostilidades y las negociaciones de paz, con especial acento en la coordinación con Estados Unidos y otros socios. Un total de 390.000 personas en Ucrania presentan alguna discapacidad provocada por la guerra, advirtió el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, a pocos días de que se celebre el cuarto aniversario del comienzo de la invasión rusa. Esto representa un aumento de más del 10% con respecto a las personas con discapacidad que había antes de la guerra, indicó el portavoz de la Agencia Sanitaria. Estas personas con discapacidad carecen del apoyo y de los suministros necesarios. Los números son una cosa, la historia detrás es otra mucho mayor, subrayó Lindmeier. El portavoz aprovechó la conferencia de prensa para poner el foco sobre los ataques al sistema sanitario desde el inicio del conflicto, 2.872, que han provocado 233 muertes y 937 heridos. Polonia completó su salida de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales, un paso de Varsovia que justifica por el deterioro de la seguridad en el flanco oriental de la OTAN y el desarrollo del proyecto defensivo Escudo del Este. La denuncia formal del tratado, notificada a Naciones Unidas en agosto de 2025, entra en vigor tras completarse los 6 meses preceptivos desde el aviso polaco y permitirá a Polonia producir, almacenar y desplegar minas antipersonales en su territorio, especialmente en sus fronteras con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Las autoridades rusas anunciaron que sustituirán el Museo del Gulag, cerrado desde finales de 2024, por otro dedicado a los crímenes de guerra cometidos por el ejército nazi durante la invasión de la Unión Soviética. En Moscú se abrirá el Museo de la Memoria. Se dedicará a la memoria de las víctimas del genocidio del pueblo soviético, señala el comunicado oficial publicado en la página web del museo. La nota añade que la exposición abarcará todas las etapas de los crímenes de guerra cometidos por los nazis durante los años de la Gran Guerra Patria. El municipio de Moscú precisó que el museo abrirá este mismo año y que estará encabezado por Natalia Kalashnikova, quien recibió una medalla estatal por contribuir a la defensa de la Federación Rusa. Durante el episodio soviético de la Segunda Guerra Mundial, murieron unos 26 millones de ciudadanos soviéticos, entre ellos unos 8 millones de soldados. La policía británica pidió a los agentes que pudieran haber trabajado estrechamente con el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, detenido y posteriormente liberado bajo investigación, que compartan información proveniente de lo que escuchasen y oyesen en su periodo de servicio. En un breve comunicado, la Policía Metropolitana de Londres dijo que estaba identificando y contactando a los oficiales, tanto antiguos como en servicio activo, que hubieran participado en algún momento dentro del equipo de protección del exduque de York, como parte de su investigación abierta en relación con las actividades del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein en el Reino Unido. Las autoridades indicaron que se les ha pedido a estos agentes que consideren cuidadosamente si algo de lo que vieron o escucharon puede ser relevante para sus pesquisas y les invitaron asimismo a compartir cualquier información que pudiera resultar útil. El noreste de Eslovenia quedó paralizado por intensas nevadas que provocaron graves problemas de tráfico, interrumpieron conexiones de tren y dejaron sin electricidad a más de 34.000 hogares. Más de 42.000 hogares quedaron sin electricidad por la mañana en el noreste de Eslovenia, que según la empresa suministradora Electro Maribor, una cifra que por la tarde se redujo a más de 34.000. Los médicos de España completaron la primera semana de una serie de huelgas contra la nueva normativa del sector, convocadas hasta junio por sindicatos pequeños y propios de estos profesionales que no sienten que la negociación de un estatuto sanitario con el gobierno les haya tenido en cuenta. Con un seguimiento de más del 80% según los sindicatos, los médicos consideran que el estatuto que ha firmado los sindicatos mayoritarios con el Ministerio de Salud, liderado por la médico Mónica García, no es suficiente. Las autoridades de Dinamarca informaron de que diversas páginas web y redes de Groenlandia son objeto de un ataque informático que las mantiene potencialmente inaccesibles, según informó la agencia danesa Ritzau, que citó a la Agencia Danesa para la Seguridad de la Comunidad. Este organismo del Estado danés sigue actualmente la situación de cerca y está en contacto con las autoridades. De acuerdo con la radio televisión pública de Dinamarca, el grupo de piratas informáticos pro-ruso No Name 057 está detrás del ataque. La India decidió extender una jornada adicional, la cumbre Impacto Inteligencia Artificial 2026, con la ambición de sumar un respaldo récord de líderes internacionales a la declaración de Delhi sobre inteligencia artificial, que ya cuenta con el apoyo de 70 naciones. En esta declaración final ya hemos cruzado los 70. Creemos que para cuando cerremos mañana, cruzaremos los 80. Todos los países importantes ya han firmado, dijo en una declaración a la prensa el ministro de Tecnología indio, Ashwini Vaishak. Se siente que alguien no lo ha hecho, no necesitan especular. Todas las personas que importan en la inteligencia artificial ya están adentro, señaló. Tenemos más detalles con el corresponsal de Radio France Internacional en Nueva Delhi, Varaón Anat.
El primer ministro Narendra Modi elogió las soluciones hechas en India, destacando modelos lingüísticos capaces de operar en más de 20 lenguas del país. Una de las empresas más comentadas fue Sarvam AI, que lanzó dos grandes modelos entrenados desde cero en territorio indio. También llamó la atención la empresa tecnológica Genani.ai, con sistemas de voz capaces de interactuar en múltiples idiomas locales. Según expertos, India no busca competir directamente con Estados Unidos o China en innovación de frontera, sino convertirse en el mayor mercado de adopción de inteligencia artificial a escala local y en el país más poblado del mundo. En ese contexto, el anuncio del grupo tecnológico Emirati G42 añade una dimensión estratégica. Emiratos Árabes Unidos desplegará un sistema de supercomputación en India para facilitar el entrenamiento de modelos avanzados. El proyecto apunta a reducir barreras de acceso y fortalecer infraestructura local. Desde la cumbre de Inteligencia Artificial en Nueva Delhi, para Radio Francia Internacional, Varun P. Anand.
7 de la mañana.
El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado a cadena perpetua en la víspera por su breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, se disculpó por los estragos y sufrimiento causados, pero defendió sus actos, asegurando que el único